Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, continúa Deportes COPE, bienvenidos, bienvenidas, sigue Deportes COPE ahora en Alicante con lo que está ocurriendo en el deporte alicantino en este martes 5 de marzo de 2024. Hoy es día de tertulia, enseguida saludamos a los comentaristas que vienen a hablar, a debatir sobre la situación del Hércules, una situación un tanto delicada con los últimos tropiezos, son 3 jornadas consecutivas sin ganar. Una segunda vuelta del campeonato decepcionante con 8 puntos de 24 posibles y se ha marchado el líder, se ha marchado el Badalona Futur a 7 puntos más que los equipos, que el equipo alicantino, cuando faltan 9 jornadas para que termine la liga. Todo esto después del empate a 0 del pasado domingo en el Rico Pérez entre Hércules y Europa, y este próximo domingo viene otro partido en el Rico Pérez. Otra vez va a jugar el Hércules a las 6 contra el Valencia Mestalla. Recuerdo las novedades a falta de lo que pueda ocurrir esta semana. Hoy el equipo está descansando. Josema está sancionado, cumple ciclo de amonestaciones y por tanto no va a poder jugar el central. Artiles, por supuesto, sigue fuera del equipo. A ver qué pasa esta semana con Richie Dapá, que se ha perdido los 3 últimos partidos por lesión. Y en el Valencia Mestalla no puede jugar, como venimos contando desde el domingo en tiempo de juego, César Moreno, por un acuerdo entre los clubes en el momento que se produjo la cesión. Recuerdo que el cartagenero juega en el Valencia Mestalla cedido por el Hércules hasta el final de temporada. No va a poder jugar en su regreso al Rico Pérez, tal y como contaba Juanfran en tiempo de juego el pasado domingo. Son las 3:29, el Hércules de día de descanso, mañana vuelta al trabajo ya pensando en el equipo de Miguel Ángel Angulo, en el Valencia Mestalla, que es el rival del próximo domingo. El Hércules quinto en la tabla, se ha desplomado desde que saliera líder de Lleida a comienzos de enero, y el Valencia Mestalla solo un puesto por encima de la zona de descenso, con 30 puntos el filial valencianista. Lo dicho, las 3:29, Deportes COPE en Alicante, hoy es día de tertulia. Viene Reces, viene Tony Torres, viene Juan Francisco Millán, y enseguida saludo también a Gonzalo Blanes y, por supuesto, los oyentes que quieran participar en la tertulia herculana XXL. Luego grabamos un rato y lo servimos a la carta en el podcast. Quien quiera participar puede hacerlo en los canales habituales. En Twitter somos arroba COPE Alicante. Vamos a hablar de qué le pasa al Hércules. Le vamos a preguntar a los comentaristas si creen que el equipo ha dicho adiós al primer puesto, si alguien ve peligrar el playoff. Ahora mismo el Hércules también tiene renta, parece de sobra, para garantizar su presencia en el playoff. ¿Y qué le está pasando al equipo en las últimas semanas? Dice Torrecilla que es cuestión de acierto. Hay quien piensa que hay otros motivos por los que el Hércules ha dejado de ganar partidos en las últimas semanas y ha dejado escapar al líder. Ahora hablamos también de una noticia a nivel federativo que nos deja el grupo, y es que todo parece indicar que el Athletic Lleida, un segundo equipo de Lleida, va a comprar la plaza del Badalona Futur y se va a llevar esa plaza, la del Badalona Futur, a Lleida, y el Athletic Lleida va a ser el equipo que compita donde está, o donde esté, mejor dicho, el Badalona Futur la próxima temporada. Si es en Primera Federación, recuerdo que va líder, el Athletic Lleida saldría en Primera Federación, y si es en Segunda, pues saldría en Segunda Federación. Este Athletic Lleida, que, insisto, es un equipo distinto al Lleida Sportiu. Una noticia que leemos en el medio, lo tengo por aquí, segre.com, y en la que el presidente del Athletic Lleida habla abiertamente de esa negociación y de su intención de comprar la plaza del Badalona Futur y llevárselo a Lleida. Y así están las cosas. Un día tranquilo, también tranquilo para el Intercity, que viene de 2 derrotas consecutivas, que hoy tiene día de descanso y que el domingo a las 12 del mediodía va a recibir al Melilla en el Municipal Antonio Solana. Y enseguida, Juanfran Millán, Gonzalo Blanes, Alonso, Reces y Tony Torres en la tertulia herculana XXL de Deportes COPE.
Con el sello de O de Oliver presentamos Pilsen Restauración, servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
Y 32 minutos, estamos en directo como todos los días en Deportes Cope Alicante y está en directo el director de Planeta Hércules, Gonzalo Blanes. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Cómo va avanzando para ti tu estado anímico la semana?
Lenta, la verdad. Estamos a martes y me parece que con esto iré el domingo por la tarde. Me está costando, ¿eh? No sé, es una nueva realidad a la que hay que, yo creo que hay que asumirla. Pero al final no es fácil, cuando eres campeón de invierno, cuando eres líder, cuando todos decíamos que esto iba a ser el 2024, tener ahora que replantearte el futuro, las nueve últimas jornadas y los objetivos, para mí, al menos en el plano personal, no está siendo sencillo.
¿Qué partido esperas el domingo? Porque viene el Hércules con varios tropiezos, el rival es el Valencia-Mestalla, que ha perdido en las últimas semanas contra los rivales directos, pero claro, pensar en una victoria fácil del Hércules teniendo en cuenta cómo está el equipo, como que se nos antoja complicado, ¿no?
Sí, la verdad que sí. A ver, tengo que decir que por una vez en la vida creo que el partido Hércules-Europa sí que fue el que yo esperaba. Es decir, una Europa con capacidad en algunas fases de tener la pelota, pero que le cuesta mucho ganar partidos. Y fue lo que pasó. Al final el Hércules no sumó los tres puntos porque no chutó lo suficiente a puerta, no por la falta de precisión en el disparo. Y el 0-0 pues quedó como un resultado que te deja muy lejos del objetivo. Ahora viene un Valencia-Mestalla que me da la sensación de que es un filial al que le falta madurez. Y que si sabes leer el partido y sobre todo tienes esa capacidad de veteranía, de intensidad y de jugar en tu estadio, tienes que superarle. No estamos hablando de uno de esos filiales que en la antigua Segunda B venía, tocaban la pelota, te quedabas asombrado y perdías el partido, ni mucho menos. No está en ese nivel, así que sinceramente creo que si el Hércules juega como tiene que hacerlo, y ese es el debate, tiene que superar al filial del Valencia sí o sí en el Rico Pérez.
¿Tú estás desilusionado con lo del primer puesto o crees que, por ejemplo, se le puede ganar al Mestalla y luego ir a la Nucía, donde también está ganando casi todo el mundo, y todavía engancharte?
No, yo cuando me has preguntado al principio es que yo ya estoy mirando los rivales del playoff. Y todavía no me he ilusionado con el playoff, sinceramente, porque estaba muy ilusionado con el primer puesto. Y ahora me temo que vamos a elegir el camino complicado y yo necesito creer en este equipo para ver ese camino difícil como posible. Y de momento no lo veo, yo no voy a mentir aquí a nadie. Yo ahora mismo lo que veo es al equipo menguando en el momento en el que hay que crecer. Quedan 9 partidos todavía para acabar la competición. No lo veo campeón, sí lo veo en playoff, pero necesito que el equipo remonte y vuelva a jugar al fútbol como lo hizo en alguna fase de la competición. Si no, me temo que vamos a repetir, pero de una forma mimética, lo que pasó en la etapa de hace 2 temporadas, donde también el equipo acabó primero y luego desafortunadamente se deshinchó en la segunda vuelta y no pasó la criba del playoff.
Recuerdo 2 cosas. Una, que este Hércules empeora al de Sergio Mora en este momento, después de 25 jornadas. Aquel de Sergio Mora tenía un punto más y iba tercero. Y que el Hércules en este momento es quinto y empezaría el camino al ascenso por la vía más larga y difícil, Ahora mismo, si terminase la liga, los posibles rivales del Hércules serían el Numancia, el Pontevedra, el Sevilla Atlético y el Baracaldo. Son los segundos. Sería el primer rival. Recuerdo que el playoff, porque hay quien va preguntando por ahí todavía, el playoff es como antes, 2 eliminatorias, te tienes que cargar a 2 equipos y además como tú eres quinto siempre jugarías la vuelta lejos de Alicante, a domicilio. Y tú en eso has insistido mucho, Gonzalo, en lo de que no es lo mismo ser quinto que segundo o tercero.
Sobre todo por los rivales. Ahí te ha aparecido el filial del Sevilla, o te ha aparecido el Pontevedra, el Numancia, que son históricos. Si eres segundo, los quintos no son tan buenos. Porque al final es lógico, ¿no? Cuanto mejor posición tienes, el rival es de un nivel más bajo y sobre todo tienes la vuelta en el Rico Pérez, que debe ser un acicate y que debe ser también un estímulo para conseguir el objetivo. Así que el Hércules lo primero que tiene que hacer es empezar a ganar partidos ya. Lo segundo es mejorar el nivel futbolístico para ganar credibilidad. Y lo tercero, acabar lo más arriba posible. Y si no se puede el primer puesto, intentar ser segundo o tercero, que te da un poco más de margen para afrontar esos playoffs.
Estamos en bucle. tengo la sensación en las últimas temporadas. Se incorporan el resto de comentaristas a Deportes Cope, a la tertulia Herculana XXL. Hola, Juanfran Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo llevas tú, lo del Hércules?
Bueno, yo la sensación que tengo es de que el domingo no hubo bronca después del empate, porque el público en las últimas semanas, sobre todo el día que se perdió con la Peña Independent, se dio cuenta que este equipo no es fiable y que este equipo no puede ser campeón. Entonces, creo que lo del domingo fue resignación, fue darte cuenta de la realidad que te toca vivir a partir de ahora, que es la de pelear por la promoción, la de llegar lo mejor posible y la de ir por el camino largo, porque el camino corto, el de ser campeón, creo que está imposible.
Hola, Reces, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas
¿Cómo
tardes.
¿Cómo te fuiste tú del Rico Pérez?
Bueno, con la sensación de lo que Juanfran está comentando, que es un equipo que ha perdido todo, en el sentido de que no tenemos posibilidades de llegar por el camino corto, que es el de ser campeón, y que realmente, bueno, pues deja muchas dudas, y como sigue dejando muchas dudas, creo que lo vamos a tener difícil. Esperemos que el playoff no esté imposible, pero bueno. Ya veremos, a ver, que tengo mis dudas.
Yo tengo la sensación de que el primer puesto también, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Es una evidencia, pero es así, se ha escapado, digo, hasta que se demuestre lo contrario, pues hasta que el Hércules empieza a ganar partidos y el Badalona pinche, cosa que no está pasando, y luego, pues, sencillamente que es más difícil subir en el playoff. El primero sube directo y en el playoff y si entras como cuarto o quinto, es mucho más difícil y, por tanto, se reducen las posibilidades de éxito. Y luego, este Hércules es el que va a ir al playoff. El Hércules, sí, sí. El del domingo o el de hace varias semanas contra San Andreu que gana, pues puede tener una tarde buena y cargarte al equipo, o puede ser que tengas una eliminatoria mala y te vayas para casa.
Y son dos, ¿eh?
Como ha pasado, sí, tienes que superar dos eliminatorias. Toni Torres, muy buenas, bienvenido a Deportes Cope.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, por cierto, venimos de Ode Oliver, todo en orden, ¿no? Por allí.
Bueno, el arroz, me ha gustado mucho vuestra elección. Yo sí, he llegado más tarde.
De Reces.
¿Y quién ha sido?
Reces, ha pedido pluma, arroz de pluma.
Pluma,
y verduras.
Espectacular, me ha encantado eso y todo lo demás, ¿no, Tony?
Ha sido perfecto.
Ode Oliver, que recuerdo que también es pilsenrestauración.es, que te montan un bodorrio tremendo, ¿eh? Yo preguntaría, ¿eh? Si estuviese pensando en
Tú ya te has casado, ¿no?
Yo sí, se lo dije a Oliver en su día, yo porque ya me casé, si no habría llamado a Pilsen Restauración. Bueno, Tony, el Badalona, que anda ahí jugando en Vic, acabamos de contar lo de la posibilidad de que se lo lleven a Lleida, luego os pregunto por eso, ¿qué os parece? Pero está ahí jugando sus partidos en Vic, va tranquilo, va ganando, lleva un montón de tiempo sin perder, ahora 6 victorias consecutivas y parece que se ha ido, no sé cómo lo ves tú.
Sí, es la sensación que tenemos todos, pero bueno, también hemos hablado antes, los equipos cuando juegan contra el Badalona Futur o han jugado en la primera vuelta, no es lo mismo que cuando han jugado contra el Hércules. El Hércules lleva la remora siempre de que todo el mundo quiere jugar bien contra el Hércules, bien sea en Alicante o bien sea fuera de o en su campo, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tiene el Hércules cuando visita estas categorías, que todo el mundo quiere ganarle.
Ese es un peso que lleva el Hércules, entiendes tú, ¿no? Por ejemplo, tú que eres director deportivo, si no es lo mismo, ¿no? Hacer una plantilla para el Hércules como para otro equipo del grupo, porque el Hércules crees que lleva ese peso, ¿no? De que le cuesta más por todo eso que cuenta, por la motivación,
sí,
de los rivales.
Yo creo que está claro, yo creo que ojalá algún día sea diferente, pero el Hércules, el campo, la afición, la tradición, la historia, al final acaba pesando. Entonces, cuando formas una plantilla para un equipo como el Hércules, tienes que firmar. De todas maneras, el Hércules yo creo que está firmando últimamente bien. Venía haciendo fichajes más de nombre y ya lleva un par de años haciendo fichajes de jugadores de segunda B, quizá con menos nombre, pero que al final son los que dan ascensos. Lo que pasa es que, bueno, si luego la segunda vuelta de este año te sale al revés como está pasando, pues con eso no puede contar nadie.
¿Tienes un diagnóstico de qué le puede estar ocurriendo al equipo?
No. Si lo tuviese, ojalá tuviese esa facilidad para detectar esos problemas en los equipos. Yo creo que el fútbol, el deporte, nunca es lógico y pasan cosas que nadie espera que pasen, y en este caso pues está pasando.
A ver, perdona, Carlos, pero yo creo, Tony, que últimamente al Hércules le pasa casi siempre, ¿no? Que terminas la primera vuelta estando ahí arriba y empiezas la segunda vuelta y te caes, el equipo se cae.
Sí, sí, es verdad. Vosotros que lo conocéis más desde dentro, es una historia que viene pasando temporada tras temporada. Aparece la ilusión, luego la gente se desilusiona y es como una montaña rusa. Es con lo que tenéis que vivir los herculanos.
¿Alguien ve peligrar el playoff?
No, yo creo que no. Sinceramente bueno, no lo creo. Vamos, bueno, tendría que hacer seguir en esta línea de un punto por partido hasta final del campeonato.
Yo me he dado partidos, ¿eh?
Pero no creo.
Gonzalo, igual que la semana pasada nos dijo que había que ganar 8 para ser campeón, hoy creo que tiene algún dato por ahí que deja claro que el Hércules va a jugar el playoff, ¿no, Gonzalo?
Ojalá no me equivoque, pero a ver, en esta racha que es lamentable, pues lamentable, hay que llamar las cosas por su nombre, 2024, segunda vuelta, 2 victorias, 2 empates, 4 derrotas, esos son números de descenso, 8 puntos en 8 partidos, el Torrent ha hecho 14, es decir, el Torrent, que está en un buen momento, ha hecho 6 puntos más que el Hércules. Si el Hércules repite la misma nefasta racha, no nos pilla porque está a 7. O sea, es que ya para que el Torrente adelante, es que ya es que no ganes lo que queda de liga. Yo no lo veo. Yo sinceramente creo que el Hércules sí va a jugar el playoff, pero yo vuelvo otra vez con lo mismo del principio. A mí no me vale jugar el playoff así. O sea, si el Hércules de aquí al final de temporada no cambia la forma de afrontar los partidos, los resultados, las inercias, las sensaciones, es llegar a un playoff como hace 2 temporadas con Sergio Mora para perderlo. El equipo necesita en estas 9 jornadas reencontrarse. Y hay que afrontar el playoff con un chute de moral de haber acabado bien la temporada. Y que la gente esté enganchada. Que lo que decía Juanfran, que la afición ya empieza a decir lo mismo de siempre. Bueno, pues que pase algo para que la gente diga, no, no es lo mismo de siempre. El equipo ha mejorado. El equipo en la última fase de la liga ha vuelto a ganar. Y vamos a subir. Porque si no entras así a un playoff, enchufado, no pasas las 2 eliminatorias. Con dudas te caes. Entonces, para mí ahora mismo no peligra el playoff, pero sí peligra llegar al playoff como hace 2 temporadas, que no merece la pena. Entonces, hay que buscar en estas 9 jornadas el estímulo para que el Hércules llegue en una situación mucho mejor a esa fase decisiva de la competición.
¿Y eso cómo se hace? Porque a Torrecilla le estamos preguntando en las últimas ruedas de prensa que a qué atribuye él este bajón y directamente niega el bajón, niega el bajón de rendimiento a Torrecilla. Dice simplemente que es cuestión de acierto. Y a mí me preocupa que el entrenador lo crea, que crea eso de verdad, que no hay, que el equipo no ha pegado un bajón.
Bueno, el equipo ha pegado un bajón, eso es obvio, porque los resultados normalmente no son casualidad, o sea, pasan por algo. Seguramente el Badalona, si lleva 3 meses sin perder, es porque hace muchas cosas bien. Si tú llevas 4 derrotas, como dice Gonzalo, 2 victorias, 2 empates, 2 empates es porque estás haciendo muchas cosas mal. A mí me preocupa de cara a ese playoff, porque yo ya estoy en clave a esa de playoff, ya de realmente lo de ser campeón no lo veo por ningún lado.
Yo no me he atrevido esta semana ni a hacer la encuesta otra vez, porque creo que la gente lo ve ahí.
Sí, sí. Otra cosa es que ahora el Hércules haga 3 seguidas, el Badalona titubee un poco y dentro de 3 semanas veamos que la cosa se ha puesto ahí a 3-4 puntos. Bueno, pues a lo mejor ahí sí, pero digo que a mí ahora me preocupa saber a qué quiere jugar el Hércules. Todavía tengo dudas. El otro día no sé si era un equipo que quería dominar y ser muy vertical en los primeros minutos, o luego el Hércules que durante una hora estuvo esperando al Europa y no era capaz de quitarle la pelota. Entonces tengo la impresión de que Torrecilla se ha dado cuenta también de que este Hércules, si quiere conseguir algo en la vida, es no encajar goles, ¿no? No hay que encajar goles. El Hércules ha encajado muchos goles hasta ahora y sabe que si va a campo rival a lo bestia, con presión muy alta sobre la salida de balón del rival, sus centrales, en este caso Josema, Nolan, Juanmi y compañía, sufren una barbaridad. Entonces, el otro día vimos un Hércules que defendía, bueno, Toni Torres es más técnico en eso, a lo mejor, eso no sé si era bloque bajo o medio, pero defendían los 11 en tu campo, en campo propio.
Sí, pero yo creo que eso pertenece un poquito a la idiosincrasia de Torrecilla, que siempre...
Pero aquí se ha hablado de Torrecilla como alguien ofensivo, no. o él ha dicho, yo voy al ataque, yo quiero tal... Y a lo mejor ahora,
ya, pero yo vuelvo...
en un momento de crisis, él está diciendo, voy a volver a
cerrar
mi portería.
Quiere jugar en campo rival, pero yo creo que si preguntamos, por ejemplo, en Castellón, no te definirían a Torrecilla como un entrenador ofensivo.
Pues eso.
Pero entonces, ¿qué
queremos ser ahora? ¿El Hércules qué quiere ser ahora? ¿Un Hércules serio o un Hércules ofensivo? Porque hay que decidirlo ya, porque no puedes llegar al playoff diciendo, con el Zamora, con el Pontevedra, con no sé quién... ¿A qué juego? ¿Juegan muy bien con balón ellos? Los espero. No, tienes que ir con tu estilo, ¿no?
Sí, pero yo vuelvo a decir lo mismo que dije el domingo pasado. Yo creo que el Hércules, como salió fenomenal, porque salió tirando para adelante con el dominio de la pelota, con llegando al área contrario, aunque no creando muchas ocasiones de peligro, pero cuando que tiene 2 ocasiones en su área, el equipo ya baja. O sea, el equipo baja y es cuando vimos lo del tema del
De la posesión larga
del rival, que tú defiendes mucho más abajo, que el rival ya no tiene sufrimiento. Por lo tanto, yo creo que cuando se produjo esas dos ocasiones del rival, que te llegan al área tuya y que te crían peligro, automáticamente bajas. Y por lo tanto, le das toda la ventaja al equipo contrario.
Y antes lo hablábamos, Tony, la baja de Artiles y no haber fichado un centrocampista de estos que muerdan, hace que el Hércules recupere la pelota muchos segundos o muchos minutos más tarde que antes.
Sí, sí, porque Artiles era el primero en robar, el primero era un box-to-box, abarcaba tanto campo ese jugador que esa figura, yo creo que cuando se lesionó no se le dio importancia porque el equipo estaba teóricamente arriba, pero ahora sí que se le echa de menos.
Se rompió en pleno mercado de enero abierto.
Eso es lo que nadie entiende, Carlos, lo de la última semana de mercado, sabiendo que Artiles tenía lo que tenía, que ya se sabía, sabiendo que hacía falta un recambio de César Moreno, que no firmaras a nadie, ni para uno ni para otro, y te quedas con dos fichas libres. Yo, de verdad, que alguno dirá, o Tony decía antes, ¿esto fútbol es inexplicable? Bueno, yo creo que en este caso podemos explicarlo en base a un mercado de enero que ha sido, sobre todo, la segunda quincena. La primera yo la aplaudí, la de, oye, que llegue Dapá, que llegue Javi Moreno nos gustaba, bueno, pues el equipo ha mejorado arriba. Pero que no hicieran nada en la última quincena, más allá de lo de Miguel Marí, no hacía falta ese perfil de jugador.
Y no lo hicieron porque no salieron, porque sí que la intención era firmar. Pues, la intención era firmar.
Que seas incapaz de fichar todo un Hércules en esta categoría, uno o dos jugadores de ese perfil, de robar, de apretar, de ir a campo de césped artificial a morder por arriba. O sea, me parece que es la consecuencia de lo que estamos viviendo, sin lugar a dudas. O sea, un grave mercado de enero. Lo que demuestra este Hércules es que es capaz de hacerlo muy bien en verano y muy mal en enero. O sea, que es una moneda al aire. La dirección deportiva del Hércules es una moneda al aire.
Curiosamente, el de Artiles creo que ha sido el único parte médico de esta temporada. Daba la sensación...
Sí, lo dijo Gonzalo el otro día.
Como que querían justificar que la lesión no era tan grave, porque se habla de 4 semanas que han pasado ya y el jugador está con muletas aún.
Pero que se engañan ellos mismos.
Claro, no tenían...
ese comunicado.
Y creo que es el único de la temporada. Por ejemplo, ahora lleva 3 semanas roto Richie. El otro día se le escapó a Torrecilla micro rotura. Habrá tenido una rotura muscular de la que no hemos sabido nada. Y lo de Artiles, me dio la sensación como que se justificaba un poco así el que no iban a fichar, lo de que no, es que este vuelve en 4 semanas.
Pero si tú lo ves, no sé si lo viste el domingo pasado cuando bajó al campo cuando terminó el partido.
¿Cómo estaba?
Bueno, con muletas, con las dos muletas, inmovilizado el pie, pues con una bota hasta la rodilla.
Y le quedaba, o sea, que realmente... y el otro día le pregunté a Torrecilla en la rueda de prensa, le digo, bueno, y Artiles, que porque yo lo echo de menos, y él también lo confesó, dice, a ver, pues... el problema de Artiles es que, aunque se recupere, luego hay que ponerlo bien físicamente.
Lo que entonces dijimos aquí, muy justo para la última de la liga regular, que es el primer fin de semana de mayo. Va a ser así. Si el Hércules va al playoff, pues yo creo que ahí vas a tener a Artiles para empezar a jugar.
Fíjate, que es una barbaridad.
Sí que llega, ¿eh?
Gonzalo, es que yo sí encuentro una causa-efecto, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado y por qué estamos así? Totalmente. Es que me salen las cuentas de por qué estamos así. Y es por esa última quincena, ¿no?
Sí, a ver, no, yo creo que no es el único motivo. Ese creo que es obvio. Defensivamente tampoco el equipo estaba dando una sensación espectacular. Cediste a un central y no has firmado a nadie. Es que yo, la verdad, no he entendido nada del mercado invernal. De hecho, tampoco entiendo lo de Dapá y compañía, sinceramente. Porque creo que cuando tienes que reforzar los puestos que necesitas, no aumentar la competencia en puestos que te funcionaban. Porque eso al final también complica. Sabía que tenías ahí a Nico Espinosa, que le ibas a dar minutos, tenías a Ketu, tenías a Alvarito. A mí tampoco me parece que fuera una brillante decisión traer competencia, por muy buena que sea, para los puestos que te funcionaban. Yo creo que en el mercado invernal lo que tienes que traer es lo que te falta. Y es lo que no se hizo. Luego, aparte, yo al equipo le veo mi sensación, que esa falta de suplentes también debilita al titular. Yo creo que en el fútbol está todo inventado, y cuando tú eres titular y detrás hay alguien que te puede quitar el puesto, pues estás mucho más presionado. Y claro, en este equipo hay jugadores que miran atrás y dicen, yo voy a jugar seguro. Y eso tampoco es positivo, ¿no? Y al final todo eso, unido a lo que ha comentado Reces, que coincido con él plenamente, creo que el equipo salió bien al partido, pero cuando tiene un error le entra la duda. Y eso al final es una falta de confianza. Y probablemente la única forma de recuperarlo sea con una o dos victorias que te dan la fe y la confianza y vuelves otra vez a ser atrevido. Yo creo que el equipo le ha cogido miedo a la liga por la derrota contra la Peña Independiente, incluso que venía también del día del Formentera, ¿no? Juegas en el Rico Pérez con la sensación de que, uy, como no esté concentrado atrás, en cualquiera me marcan. Y así es muy difícil triunfar en el fútbol, con dudas y con miedos. Yo creo que todo eso, en un cóctel, todo junto, es lo que hace que hemos pasado de ser campeones de invierno a estar en playoff de descenso. Pero desde luego tiene explicación, no todo es casuístico y este equipo se está cayendo. Pero ahora la clave es, y ahí también coincido con Carlos, en que hay que detectar el problema. Si pensamos que no hay ningún problema, no lo vamos a solucionar. Hay que buscar cuál es la causa y poner el bisturí para arreglarlo, porque queda todavía camino y se puede conseguir, pero se puede conseguir cambiando. Con la línea actual, desde luego, no se va a conseguir.
Yo es que, de todas formas, no le veo margen de mejora a este Hércules. No digo que no pueda mejorar con respecto al partido del Europa. Digo, a este Hércules de las últimas semanas, yo hace dos meses sí veía margen de mejora cuando decíamos es que va a volver Nico, es que ha fichado a tal, pero ahora tiene prácticamente a Costia, es que va a volver Costia.
Ahora es que no te falta nadie.
Tienes un montón de opciones para jugar, menos las carencias, que yo también se las veo, evidentemente lo del pivote defensivo y lo de los centrales, que en realidad no nos hemos acordado. Sí, puede tener un mal día Josema, pero puede ser un día que te falten dos. Eso no ha pasado, no ha pasado todavía y puede pasar y ese día
hablaremos
más.
Imagínate que te pasa en un playoff.
Eso
así.
Puede pasar. Hasta ahora las bajas están siendo afortunadamente por las amarillas y las están viendo las sanciones a cuentagotas, pero te puede pasar que tengas uno sancionado o dos lesionados o algo así. Uh-huh. Y
que toque jugar de central mangada.
Y yo sé, pensaba que este Hércules iba a mejorar cuando Costia lleva ya dos o tres meses, cuando Nico Espinosa estuviese y está Nico y ya no se lesiona, con la llegada de Marí, y al revés, está involucionando en el peor momento. Uh-huh.
No sé, a ver, hay tiempo para intentar llegar bien al playoff, pero sí que es verdad que yo creo que Torrecilla tiene que ordenar un poco ese vestuario y
¿quién ordena a Torrecilla?
Bueno, eso ya no lo sé.
Buena pregunta.
Eso ya no lo sé.
¿Quién, Torrecilla?
¿Quién ordena a Torrecilla?
Pues sí, ya que sacas el tema te pregunto, Tony, ¿crees que que está muy callado? ¿Crees que el Hércules tiene plantilla para ir más que quinto?
Sí, desde luego. Las comparas con los cinco primeros.
Si comparas las plantillas del Hércules con Europa, que lo vimos el otro día, Lleida o Badalona Futur.
El Hércules, yo siempre he dicho, tiene la mejor plantilla del grupo, sin ser una gran plantilla, porque faltan cosas que hemos comentado ahora, pero faltándole cosas, tiene mejor plantilla que el resto del grupo, seguro.
¿Crees que Torrecilla le podría sacar más rendimiento a esta plantilla?
Por supuesto.
Yo tengo dudas de que nuestros defensas, nuestros centrales, por ejemplo, sean mejores que los del Badalona. No lo creo.
Yo la tengo hace tiempo.
Hablemos de las defensas.
Claro,
si hablamos de plantilla.
De plantilla en global estoy de acuerdo con Tony.
Pero de defensa, pues, posiblemente
una plantilla puede ser buena, pero estar desequilibrada, que es lo que le pasa a esta plantilla.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que mi postura sobre el tema de defensa no es de ahora, sino que ya lleva mucho tiempo diciendo que a mí la defensa, el tema de los centrales, no me han gustado las situaciones o cómo han actuado.
Sí, el otro día, además, Nolan se quitaba la pelota de encima muy rápido.
Miedo.
Lo viste, Gonzalo, ¿no?
Sí,
pero encima sin sentido, despejes de estos que dices, ostras,
sí, que
¿qué nivel es este, no?
Por cierto, sí. Un tema que quería preguntarle a Gonzalo antes de que se marche a las 4, los demás seguimos. No, lo del intento de cambio de horario a una semana para el partido, ¿no? Lo admitió Rubén Torrecilla el otro día, ¿no? Después del partido le preguntaron si existía la posibilidad de que el Hércules cambiase el horario y del partido contra el Mestalla en el Rico Pérez, y Torrecilla admitió que sí, que estaban en ello, que no lo descartaban, y admitió el motivo, además, que para hacer coincidir el partido del Mestalla con el del Valencia de Rubén Baraja, para que los jóvenes no vayan convocados contra el Hércules y vayan con el...
Yo no sé esto de quién ha sido idea.
Evidentemente, va pelín tarde el Hércules,
claro,
en esto.
Claro.
Y si encima, abiertamente, reconoces el motivo, no, es que quiero cambiar el horario para debilitarte, ¿te importa?
Claro, es que no, te voy a decir más, Carlos, es que no se han atrevido ni a preguntárselo a Valencia después de airearlo públicamente.
Es que sabían que
el Valencia les iba a decir, pero bueno.
Quería saber la opinión de Gonzalo, que siempre está al tanto de los horarios, no, y todo, mira, esto, porque ¿cuándo salió el horario del Valencia de primera división? Ahora
lo primero, Claro, es que en esta vida hay que serlo y parecerlo. Quiero decir, si quieres hacer eso, lo tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, no ahora. Ahora es ridículo, así de claro. Ahora es ridículo y patético, las dos cosas. El horario del Valencia, del primer equipo, salió 3 semanas antes que el del Hércules. Además, el Hércules tiene una mala costumbre, y es que si tú entras en la federación a ver los horarios, por ejemplo, el del partido de la Nucía, que jugaremos allí, hace tiempo que está puesto el sábado. Sin embargo, la afición del Hércules, para saber cuándo juega su equipo, se tiene que esperar 10 días, porque normalmente están todos los horarios menos el del Hércules. Que no sé por qué lo da tan tarde. Bueno, ahí tú sabes que el Valencia juega sábado. Yo puedo no estar de acuerdo con jugar sábado para que los jugadores que están en el primer equipo no vengan aquí. Pero si el cuerpo técnico así lo decide, tú pones el partido sábado y dices que es porque vas a probar a ver si el sábado te va mejor. Pero no puedes ponerlo domingo a las 6, oficial, y después darte cuenta y después públicamente decir que estás planteando cambiarlo para que no venga. Es que me parece, de verdad, o sea, la gestión es tan patética que es inasumible. O sea, ya está el partido.
Está a la altura del nivel que tiene el club.
Que ni se ha dado la gestión, como decías, porque hoy publica Rojas que en Valencia no tiene ni constancia.
Bueno, claro, es que es de equipo pequeño. Es una gestión de equipo pequeño.
Y si lo dices, pues de poco hábil, además, decirlo públicamente.
De todas maneras, sí es cierto que muchas veces estos equipos filiales también cambian sus horarios para que no coincida con el primer equipo.
Claro,
que tú es lícito que tú uses todas tus armas y claro, digas hace 3 semanas, como decía Gonzalo, oye, juega el Valencia el sábado a las 2.
Pero la clave es lo que decía Gonzalo.
Pues vamos a ponerlo a las 6, que no llegan de Madrid los del primer equipo. Pues vamos a hacerlo, pero no lo digas.
El otro día hacía Paco González en Tiempo de Juego que hacía el Atlético de Madrid jugando a la misma hora que su filial, el Atleti B, y le decían, a ver, claro, es que esto lo pone en la federación en el caso del Atleti B, que juega en primera federación, y la liga en el caso del Atlético de Madrid. Aquí se da la circunstancia que el Hércules podría haber puesto la fecha del partido cuando hubiese querido, por ejemplo, el viernes a las 9
Es tremendo, y que se aireara solo el deseo o el propósito, lo que ha dicho Gonzalo, o sea, es ridículo, de equipo pequeño, que lo ha dicho Tony, o sea, no tiene ningún sentido y...
No va a pasar, ¿eh? Va a ser el partido a las 6, el domingo.
El Hércules quería que el Valencia viniera sin jugadores. Claro. Pues no le deja a César Moreno jugar, quieren que se limpie a Hugo González, a Pablo Gonsalves, a no sé si Yarek, en fin, me parece ridículo, de verdad, todo.
Bueno, pues no va a pasar, ¿eh? Insisto, esto salvo que cambie mucho las cosas, no, el partido se va a jugar como estaba previsto, el domingo a las 6 de la tarde. Pues nada, Gonzalo, que te dejamos con tus cosas, si te parece.
Perfecto, un abrazo a
todos. ¿Qué te parece, por cierto, lo de que el Badalona Futur vaya a terminar jugando en Lleida?
Pues fútbol moderno, que no me gusta.
¿Qué pensarán los del Lleida Sportivo? Estarán inquietos, ¿no?
Pues es lo típico, ha pasado en muchas ciudades. Los del Lleida dirán que van a seguir siendo del Lleida, aunque estén en una categoría por debajo, pero a mí me da pena que el fútbol acabe en negocio y se pierda un poco lo que es la pasión y la afición.
Lo decíamos al principio, ¿eh? La intención del Athletic Lleida, que no es el Lleida Sportivo, es comprar la plaza del Badalona Futur y llevársela a Lleida, y que en Lleida haya 2 equipos. Seguimos un rato ahora en la XXL, en un rato en cope.es. Un abrazo, Gonzalo Planes.
Un abrazo.
En Antena sigue la tarde de COPE. Aquí seguimos en la tertulia herculana XXL con Tony Torres, con Reces y con Juanfran. Tony, yo estoy desde ayer mirando posibles rivales. Numancia, Pontevedra, Sevilla Atlético, Baracaldo. Son los segundos. Si terminase hoy la liga, el Hércules jugaría el playoff contra uno de esos 4. ¿Son buenos?
Sí, evidentemente son buenos. A ver, evidentemente son fútbol, creo que son 4 fútboles distintos. Hay equipos como el Numancia, que no está bien, que está como el Hércules ahora mismo, lo para que va segundo. El Pontevedra ha perdido el liderato contra el Orense. El Sevilla B lo ha perdido también contra el Yeclano. La verdad es que no es como el año pasado, que el campeón estaba decidido prácticamente en 4 de los 5 grupos de antemano, pero este año sí que hay más complicaciones y va a bailar mucho, van a bailar mucho los líderes y segundos, pero evidentemente si se te queda lejos el campeonato hay que intentar quedar segundo siempre.
Sí, para evitar esto, para evitar jugar la vuelta fuera de casa.
A ellos les pasó en la Nucía, ¿no?
Sí, efectivamente, en la última jornada no pudimos campeonar, que lo hizo el Intercity, y al final el ser segundos no nos valió nos valía el empate en era partido único entonces.
Sí, sí, al Hércules le pasó lo contrario, contra el Unión Adarve, ¿no? Que empató en el Rico Pérez y terminó pasando de ronda. Y lo de los que no son Badalona y Hércules, Europa y Lleida, ¿cómo de fuerte lo ves para ponerle ese objetivo difícil al Hércules, el de quedar segundo o tercero?
Pues sobre todo al Europa lo veo muy bien. Es un equipo que se lo cree, tiene personalidad para jugar a fútbol en su campo y en cualquier campo. Al Lleida sí que le veo un poquito más que puede flaquear y puede quedar caer un poquito a perder esa segunda plaza. Pero bueno, el Europa lo veo fuerte. Además tiene un partido menos que es contra el Mestalla, creo, ¿no? Precisamente. Sí. Pues de ganarse le pondría cuatro el Hércules más el Goraveraj. Pues bueno, esos clubes que parecía al principio de temporada que eran peleones, pero que no iban a estar arriba, al final se han afianzado y te están dando guerra.
Como que encuentran bien buenos jugadores allí, ¿no?, en la zona catalana, y luego arman buenos equipos y arman buenos ambientes en su campo, ¿no? Lleida ahora está metiendo 8.000 en algunos partidos, no en todos, pero bueno, los San Andreu y Europa, es que está siendo tremendo como equipos que vienen o de ascender hace un par de temporadas y están arriba y haciéndolo bien, ¿eh?
Sí, pero no dejan de ser barrios.
Ya, sí, son barrios, pero son luego barrios, son equipos de fútbol que son rocas,
sí,
también.
Son barrios que pelean contra ciudades como Alicante.
Eso está claro.
Y al final te preguntas que cómo es posible. ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir, que las cosas se igualen tanto, ¿no? Y al final, pues volvemos a lo mismo, que cuando un equipo compite, un jugador compite, el de al lado compite y tu equipo compite, pues da igual contra quién juegues. Si tienes un equipo que al final pelea y lucha y se lo cree, pues es complicado.
¿Pelea más que el Hércules esos equipos reces o no?
Yo estoy de acuerdo con Tony. Yo creo que la diferencia que estamos notando las últimas jornadas es que los equipos que juegan contra ti se lo creen mucho más. Pelean mucho más que tú, ofrecen más que tú, y realmente tú te crees que solamente por ser quien es y estar donde estabas ibas a conseguir las victorias. Y creo que ahí se equivoca totalmente 100% el Hércules.
De los del playoff, es que todos me suenan muy bien. O sea, ya nos vale salir de la quinta plaza. Yo ahora mismo he estado en Baracaldo, sé lo que es ese campo con buen ambiente, y eso que era un gran Hércules aquel, era un Hércules de Benja, de Juanjo Nieto, de Falcón, de todos estos jugadorazos, Carlos Martínez y compañía, las pasamos canutas, aquella eliminatoria pudo acabar allí, porque se pusieron 1-0, tuvieron para el 2-0, y por suerte apareció Benja, hizo un gol, y salvamos el empate y luego pasamos aquí con el 0-0. Pero ese me inquieta el Sevilla Atlético, que entiendo que ahora mismo al Hércules le quitaría la pelota y jugaría muy bien al fútbol y le haría daño. El Pontevedra con historia y el Numancia
viene de Primera Federación, por ejemplo.
Claro, que vamos, que no quiero ver
Pontevedra también.
No quiero ver a ninguno. Realmente que los cuatro no los he visto este año.
Yo que los he visto, yo creo que, y pensaba que no, pero viendo los otros, el Sevilla B, por ejemplo, hoy por hoy, además el otro día lo vi que empató uno en el campo del Manchego, es un equipo que no es lo que parece. No lo que parece, evidentemente es un filial del Sevilla, pero hoy por hoy, si pudiese elegir un rival para el Hércules, elegiría ese.
Y encima están subiendo muchos jugadores al primer equipo, ¿no?, del Sevilla.
El delantero este que está consolidado, Isaac Romero, eso estaba jugando en Segunda Federación, sí, sí, menos mal que lo han visto.
Imagínate cómo iría, vaya bien.
Hay que llamar aquí que Sánchez Flores, y darle las gracias, que lo haya quitado de en medio.
La duda es si la Liga en Primera, ¿cuándo termina? Porque hay Eurocopa, a ver si va a terminar antes la Liga en Primera y luego el playoff y aún baja. Cuidado, ¿eh?
No.
Cuidado con eso.
Bueno, es una posibilidad, ¿eh? Lo del Sevilla Atlético. Estos serán cuatro distintos seguramente la semana que viene si el Hércules gana una posición o si alguno de estos se mueve, pero la conclusión que vemos, hablando de los rivales, es que...
Cambia mucho ser quinto ser segundo.
Y que te tienes que cargar. Y por supuesto, cambia mucho ser segundo, tercero, cuarto o quinto que ser líder, claro, porque este camino es complicado. Es que bajan mucho las probabilidades.
Sí, porque además ahora mismo...
Y es a dos partidos.
Ahora mismo creo que quinto está por ahí el Utebo, Rayo Cantabria... Que suena totalmente diferente.
A la vez tal.
Es totalmente diferente.
Es que cuando antes hacía alusión Gonzalo a lo de la etapa o al Hércules de Mora, es que es tal cual. O sea, a ver si entramos igual, es que estamos condenados, porque es un playoff contra este perfil de equipos, es la vuelta fuera, es complicarlo todo, ¿no? Aquel Hércules se complicó la vida. Y eso que la opción era más clara, porque era jugar a partido único. Es verdad que en la prórroga no te valía el empate. Pero tenías tu estadio
en tu casa,
y en un partido tenías que ganar primero un fin de semana a un equipo y al fin de semana siguiente a otro. O sea que ahora es aún más difícil que entonces. Si entonces te fuiste para casa a las primeras de cambio, ahora lo normal es que sea aún más complicado. Por eso hay que recuperarse rápido y por eso decía yo lo de que Torrecilla se debe ordenar con sus jugadores en saber cómo queremos jugar. Porque yo ahora llega el partido del Valencia-Mestalla y no sé a qué quiere jugar el Hércules. No sé si quiere tener la pelota o si quiere esperar, que es lo que me pasó el otro día con el Europa.
Entonces, es que da la sensación que a veces Torrecilla está repartiendo minutos independientemente de lo que del partido. No digo que no prepare el partido, que lo hace seguro porque sé que me consta que trabaja, pero por ejemplo lo de Mangada suplente el otro día, no sé, como que me llama, no sé si es para rotar, para dar descanso, no sé, a mí me llama la atención que Mangada sea suplente.
Sí, bueno. A lo mejor una solución para el Hércules, no sé qué tal quedaría, que no lo estamos haciendo, es, yo quiero a Mangada en el equipo porque de lo defensivo es el único que a lo mejor puede tener un poco ahí de chispa para recuperar, sin ser un recuperador también, pero bueno, creo que puede estar bien en esa posición, sí, un poco, y el balón parado, pues yo creo que también te va a dar cosas. Yo intentaría volver a la fórmula de tres por dentro, que ahora estamos jugando como con De La Nava al lado de Méndez o más cerca de la parte de arriba y se quedan solo dos por dentro, porque luego los otros dos de banda, que son Javi Moreno o Alvarito este fin de semana, pues están en sus peleas, ¿no? De sí, canal hacia el centro, pero en conducciones o haciendo alguna diagonal, no en fútbol asociativo, ¿no? Yo creo que el Hércules debe empezar a visualizar lo que hizo en la primera parte de la liga, que le fue muy bien, y tratar de recuperarlo ahora, si es posible. Y una de las cosas que podría hacer de la primera vuelta es volver al Mangada, Marí, Colomina.
Te falta Artiles.
Sí, pero bueno, vamos a meter a estos tres. Vamos a meter a estos tres. No, sí, Mangada, sí, sí.
Marí y Colomina.
Marí y Colomina. Sí, no te queda
es
mal.
Es que no,
¿no?
Es claro, que son los tres centrocampistas, claro, que tiene el Hércules.
Nos faltaría uno.
A mí es que eso digo.
Yo es que quería acercar a Colomina un poquito por detrás de Méndez para aprovechar su golpeo que tanto ha visto con la peña deportiva de Colomina. Este año se ha clavado en los tres goles y ya no hace goles Colomina. Ya lo hemos alejado mucho del área.
Claro, es que no te llega.
Entonces, ¿cómo acercar a Colomina? Pues claro, es que lo que dice Carlos, es que yo creía que no, es que no hay más. Te falta un centrocampista, porque a De La Nava tampoco lo vas a retrasar mucho más, ¿no? Tiene difícil encaje, ¿eh? Es que creo que no haber fichado un centrocampista en enero, o bien por Artiles o bien por César Moreno, las consecuencias son gravísimas porque limitan mucho.
Eso es lo que yo decía.
A Torrecilla,
claro,
del manejo
porque me
de
da
los
la
partidos.
Sensación que el otro día, por ejemplo, no pone a Mangada por eso, para no poner en el campo a los únicos tres centrocampistas que tiene, por si le pasa algo a uno de los que tienes en el campo.
Y bueno,
y alguna vez lo comentaron
pues
entrenadores.
Si le pasa que le pase, pero lo que realmente tienes que jugar es a ganar el partido. O sea, no tienes que pensar si luego tengo una lesión en medio del partido, ¿qué voy a hacer? Pues luego te la juegas con un defensa o te la juegas con un delantero poniéndolo en esa situación, pero tienes que salir pensando en lo que tú crees que el equipo te va a dar mejor resultado.
La opción. Y cuando ves que no te salen las cosas,
claro,
intentar cambiarlo, porque recuerdo el partido en Cerdañola, creo que fue que los cambios se fueron muy tarde cuando se veía que el equipo
y el otro día igual,
domingo
el otro día,
sí.
Cuando entró que
cuesta mucho cambiar,
sí, está tardando en cambiar, sí, eso es verdad. Pero bueno, volviendo a lo que se estaba diciendo de la estructura del medio campo,
sí, pero tú entiendes la de
no, ahora vamos,
ahora vamos a eso,
sí, sí, vale. Lo de Mangada Marí, que jueguen los dos, y meter a Colomina cerca de Méndez. Y buscar, claro, golpeo, otras alternativas, que a veces se descuelgue hacia atrás y ayude en la salida de balón.
No descartes algo así, porque como De La Nava el otro
y
día
De La
no
Nava
estuvo
es que,
bien,
es que
a lo mejor
lleva,
no es titular.
Lleva dos partidos flojos de La Nava, y yo de, creo, o alguno
y
más.
Y de Ketu se está hablando. Hay mucha gente diciendo que ha pasado con Ketu, porque Ketu brillaba en la primera vuelta y ahora no juega.
Como Alvarito, yo creo que se los han cargado, entre comillas, trayendo a Javi Moreno, trayendo a Richmond. Han perdido o se han sentido importantes durante la primera vuelta, segunda vuelta ya no lo son, y son gente, pues Alvarito seguramente tendrá un carácter especial, que le gusta jugar y sentirse valorado, y al verse fuera, pues ya no rinde al mismo nivel. Sí.
Te dejas.
Sí, es una de las dudas que teníamos en el mercado de enero, ¿no? Sí. También te digo una cosa, Tony, no tiene mucho sentido que traigas a Javi Moreno porque te va a ayudar, y el hecho de que te ayude Javi Moreno es condenar a Ketu. Entonces, si los goles que hacía Ketu los hace ahora Javi Moreno, estamos igual. O sea, no hemos mejorado.
Sí, sí.
No hemos mejorado, porque al final te toca sacrificar a uno y para meter a otro. Lo ideal sería complementarlos, ¿no? O sea, si éramos buenos con Ketu, vamos a intentar ser buenos con Ketu y con Javi Moreno. Entonces, hay cosas ahí que yo creo que Torrecilla tiene carencias, que creo que le ha dejado heredadas la dirección deportiva con el mal trabajo del mes de enero, pero al mismo tiempo Torrecilla también está obligado a sacarle más rendimiento.
Ataque tiene, desde luego. O sea, si algo tiene el Hércules es variedad en ataque. Tiene dos delanteros, tres, porque está Diego Lorenzo, que no, casi no me acordaba
de
cómo se llamaba, pero está.
Es como Harper ya.
El otro día estaba titular
en
el amistoso contra el equipo georgiano. Estaba jugando de titular. Tiene tres delanteros. Si no contamos a Diego, tiene dos distintos, porque no se parecen. O sea, dos delanteros para jugar de dos formas distintas o incluso para que jueguen los dos. Y tienes cinco extremos, unos que van para afuera con desborde, otros que se meten para adentro como Ketu por la izquierda o como Javi Moreno por la derecha, que también puede jugar de media punta. Yo creo que si algo tiene Torrecilla es opciones en ataque. Luego es verdad que te puedes quedar cojo en defensa y en el centro del campo, que yo creo que aún no lo hemos visto todo en eso, en lo de quedarte cojo. Que algún día van a faltar dos centrales y ese día lo vamos a ver de verdad, que a este equipo le falta un central.
Esa solución de Javi Moreno por dentro es otra alternativa este fin de semana. Si Nico puede arrancar el partido, Nico una banda, Javi Moreno por dentro y Alvarito también está disponible. Hay muchas alternativas ahí. Bueno, pues sí, hay que intentar probar.
Además, Javi Moreno en el partido en Cerdañola jugó muchos minutos por dentro para liberar el carril de Samu y estuvo bien, fue de los que mejores entró en la segunda parte.
Sí, estuvo no, la verdad que el chico ha estado bien. El problema es que ha desaparecido Ketu, que es lo que dices, joder, pues ¿por qué no juntamos a Javi Moreno y a Ketu, a los dos, en el equipo? Y es verdad que Ketu ya no es solo los goles, que han sido creo que tres o cuatro en la primera vuelta, sino también el trabajo, que yo creo que ahora el Hércules no va sobrado de trabajo y recuperación defensiva, y Ketu te lo da. Entonces, ahora yo creo que hay que meter piernas y recuperación, porque el equipo de lo que menos tiene es de piernas y de recuperación.
Sí, totalmente.
Y los rivales pues van campando a sus anchas, están cómodos con balón, y el Valencia, yo no lo he visto hace tiempo, pero ha mejorado en enero. Tendrá mucho que ver que el primer equipo había recuperado muchos futbolistas y han bajado dos o tres del primer equipo y han mejorado el nivel, pero tengo la impresión de que va a querer la pelota el domingo en el Rico Pérez, y como no se la quites, va a haber momentos delicados en el partido.
Te la lían en cualquier momento. Estos filiales sabes que te la lían en cualquier momento, así que es importante volver a dejar la portería cero. Yo es que no me fío nada del partido del domingo, nada.
Bueno, también sería muy significativo que el Valencia Mestalla, que ha perdido ahora con el Badalona, que ha perdido ahora con el Lleida.
Que venga aquí y te gane,
que,
¿no?
Que ya veremos si pierde con el Europa, seguramente el partido aplazado, que lo tiene el miércoles siguiente, que venga aquí y te puntúe. Entonces, bueno, es que tú estás peor de lo que pensamos.
Lo decía Olcín hace un par de semanas, que iba a ser juez el Valencia-Mestalla, y de momento está tropezando contra los rivales, y aquí pues ya veremos.
Ya veremos. Sí, sí, no, pues sí, está claro. También pensábamos que el penúltimo llevaba no sé cuántos meses
sin
ganar.
Claro.
Te llega aquí, te gana, el anterior le pasa lo mismo, o sea que...
Hay que decir, en descarga del Hércules y del equipo de Torrecilla, que la Peña Independent y el Formentera han mejorado en la segunda vuelta mucho.
Sí, creo que
han salido, bueno, de abajo los dos, ¿no?
No, la Peña Independent aún le falta.
Aún le falta, ¿no? Tenía camino,
¿no? Se ha metido es la Peña Santa Eulalia, que ha perdido cinco partidos y estaba sexto, ahora está ya en descenso.
Fíjate. Bueno, pues así están las cosas en el Hércules, ¿eh? Ya a partir de aquí, al final,
la
hablamos
Peña
del...
La Peña Independent le queda, pero le queda mucho.
Le queda, ¿no?
Está penúltimo todavía, sí. Está
sí, penúltimo. Pero ha fichado bien y se ha gastado dinero, ¿eh? Fíjate que no parece que tenga esa capacidad o esa elasticidad económica, y de los equipos baleares es seguramente el que mejor y más ha gastado para salvar el equipo.
El Hércules, de todas formas, aparte de los partidos que tiene comprometidos, que son los dos últimos, Badalona, Lleida, o ahora el de este fin de semana con el Valencia-Mestalla, yo sumaría dos rivales que hay por ahí que me inquietan bastante esos partidos. El Tarrasa, creo que tiene un muy buen equipo, en campo grande, en el campo del Olímpico de Tarrasa. En la primera vuelta nos jugaron muy bien, iban ganando al descanso 2-0 y ya ha salido del descenso el Tarrasa, y está, que ya veremos si pelea incluso estar por ahí un poquito más arriba. Vendrá el Rico Pérez y luego el partido del Alcira allí, que siempre es un campo que se nos atasca, y el Alcira ya aquí empató y siempre coge con muchas ganas al Hércules. Entonces si sumamos el del Mestalla, los dos de la última, de las dos últimas jornadas, más estos dos que estamos comentando,
nos salimos fuera.
Hay cinco complicados.
Y de césped natural todos ahora.
Nos salimos fuera,
que es un poco bacalá, porque da igual, pero
sí. Luego es verdad que tienes que ir a Manresa, tienes que
ir a La Nucía.
Sí,
a La Nucía en dos findes.
Bueno. Yo creo que el calendario...
Nos ha inquietado Toni Torres antes porque nos ha recordado durante la comida que cuando... ¿Qué es? ¿La Nucía Badalona? ¿Qué día es?
El último partido.
Cuando el Hércules esté jugando contra el Lleida en el Rico Pérez, estará el Badalona jugando contra la Nucía, que da la sensación, no, da la sensación que puede haber bajado los brazos ese día.
Bueno, de hecho, antes... es que con el Hércules casi está ahí, para bajar.
Están a puntito ya de confirmarse el descenso.
Sí, porque está ahora 14 o 15, me parece, de la permanencia. Sí, sí. O sea, que en dos semanas puede ir el Hércules allí a descenderlo. Pero no va a estar descendido en ese partido, ¿no? Entonces, seguramente para los jugadores de la Nucía todavía sea un escaparate el partido para...
Seguro.
Es contra el Hércules, seguro. Que es contra el que quieres jugar y ganarle y que te vean jugar bien.
Hasta el calendario no nos afavorece.
Para nada.
Ya, no, ya lo vemos todo mal, hasta el calendario.
Por eso decía Torrecilla el otro día, ¿no? Ahora parece que todo es mal. Es que es todo mal. ¿Qué queréis que es verdad? ¿Qué queréis que digamos? Es todo mal hasta que se demuestre lo contrario, que los rivales no dejan de ganar y tú has dejado de ganar.
El B-Soccer no nos saca del playoff, ¿no?
No, el B-Soccer te deja en el playoff, sí.
Vale, vale. Me quedo más tranquilo.
¿Tú crees que esta mañana, cuando Enrique Ortiz le hayan pasado esta noticia de Segre.com y haya leído lo de que el Athletic Lleida quiere comprar la plaza del Badalona Futur, que la va a comprar, ¿no crees que se pueda haberse rascado así un poquito la barbilla y haberse puesto pensativo?
El emoji del WhatsApp, ¿no? El de pensar así de barbilla, ¿no?
No sé, si fuese que no, ¿no? Si, no sé si le pasarían estas cosas por la cabeza. Desde luego, al de la Athletic Lleida le ha pasado por la cabeza y se va a comprar la plaza del Badalona Futur. Que, o sea, que puede ser que...
¿Pero con Toni Freixa incluido en el paquete o sin Toni Freixa? ¿No?
No,
le
no
vamos a llamar a Toni Freixa para que nos cuente un poco esto.
Toni
no tiene problema en hablar, ¿eh?
O sea, sí, que lo de Badalona Futur va a durar un año, ¿no? Seguramente.
Bueno, es que no lo quieren ni en Badalona.
Si esto pasa.
Entonces, claro, si te llamas Badalona Futur y en la ciudad para la que construiste el equipo ya no te quieren, porque el antiguo Badalona al final ha seguido que iba a desaparecer... Pues ya te da igual donde vayas, ¿no? Te da igual Vic, que es donde juegan ahora, Lleida, siempre que sea, creo, en la comunidad catalana, ¿no? La comunidad autónoma. Entonces, bueno, pues a partir de ahí... Pero vamos a llamar a Toni Freixa y que nos cuente un poco esto. Yo lo único que quiero sacar de lectura de esto es que todas estas informaciones le afecten al Badalona, se despiste un poco y pierda comba, ¿no? Que deje de ganar.
Los del Athletic Lleida se pueden encontrar de repente en Primera Federación el año que viene, ¿eh? Porque va a
¿Pero quiénes son?
Pues un equipo de Lleida. Sí, un equipo de Lleida con poca historia, paralelo al Lleida Sportiu, no sé dónde...
No sabes ni en qué categoría está,
Se
¿no?
hizo más que nada para...
Fundado
para,
en 2009,
para fútbol base,
9,
para
creo.
Fútbol base de toda Lleida.
Sí, 2019, perdón, o sea, un club jovencísimo. Uh-huh. ¿En qué categoría están?
Pues, bueno, pues sí, pues yo que sé, preferente catalana, la Liga Comunitat de Cataluña, ¿no? A lo mejor.
Sí, pero bueno, que habla abiertamente aquí su presidente en esta noticia de Segre.com de que están en ello, en lo de comprarle la plaza al Badalona Futur.
Bueno, ya veremos.
Puede convertirse este en el primer equipo de Lleida, ¿eh? El Athletic Lleida, es curioso. Si el Lleida Sportiu no subiese y termina subiendo el Badalona Futur, bueno, pues nada.
Bueno, aquí tenemos la situación con el Intercity, lo que pasa que no compraron ninguna plaza.
Lo intentó, la del Novelda, pero como no salió, compraron el San Juan y salió desde
San Juan y ya luego fueron ascensos y
desde
todo
Primera Regional.
Pero bueno, que me refiero a que el equipo de la ciudad es el Hércules y el Intercity está una categoría por encima, pues en Lleida vendría a pasar algo similar, ¿no?
Bueno, Toni Torres, gracias por venir a la tertulia. Te iremos llamando todas las semanas, como van a ir cambiando los cuatro posibles rivales del playoff, yo te voy llamando.
Entonces, pero bueno, dime entonces, de esos, el que no
¿A
seguro...
¿A quién no queremos?
No,
¿Numancia, Baracaldo, Pontevedra, Sevilla Atlética o Baracaldo?
Yo de esos no quería ver al Pontevedra.
Pontevedra,
sí.
Pero no está
Ángel
Rodríguez, ya no está.
No,
ahí,
ya no está. Ángel Rodríguez no está en ningún lado, creo.
Bueno, ya tampoco era el Estepona, ¿dónde fue? Sí, creo no que fue al Estepona, ¿no? Lo que ya no sé si sigue allí con...
Estaba... Viaje cómodo a Pontevedra, también por otro lado, ¿eh? Desde aquí... El más lejos de todos.
Bueno, para caldo tampoco te lo comas de vista.
No, pero es Pontevedra más. Pontevedra está más lejos. Gracias, Reces. Feliz un abrazo, semana.
Un abrazo.
El domingo te escuchamos en el Rico Pérez. Juanfran.
Un abrazo.
Te escuchamos también
a todos,
en Mediodía Cope y en Herrera en Cope. Hasta aquí la tertulia herculana XXL. Mañana más Deportes Cope. Mañana miércoles con Pedro Rojas. A ver qué nos cuenta en La Mirada Perdida.